Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy 15 de diciembre del 2008, lunes de la tercera semana de Adviento. Iniciamos nuestro programa de hoy con la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si respondemos del cielo, él nos dirá, ¿y entonces por qué no creyeron en él? Si le decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, le respondió: entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Es palabra de Dios. Es un gran misterio sobre Jesús, de dónde vino y por qué hace lo que hace. Todo lo referente a él hace pensar, dudar, confundir o encontrar la fe. Él desea que reflexionemos sobre su vida, que la disfrutemos, e incluso que analicemos nuestras dudas seriamente. La oración es nuestra incorporación diaria, personal o en comunidad, al misterio de la vida y al propósito de Jesús en su vida en el mundo. En él se entrelazan el cielo y la tierra. En la oración, el cielo se entrelaza con la tierra. Alabado sea Dios. Jesús acaba de curar, en el templo y en sábado, a un grupo de cojos y ciegos. En sábado no se podía trabajar, y mucho menos en el templo. Las autoridades judías, legítimas, intervienen y le preguntan: ¿con qué autoridad haces todo esto? Y él responde con otra pregunta, directa a la necesidad de conversión. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Juan había predicado un bautismo de conversión, de arrepentimiento, de las propias faltas, de buscar a Dios. Pero por lo que parece, los sacerdotes y los notables del pueblo no tenían nada de qué arrepentirse, ni por qué convertirse, y no le hicieron caso. Pero sabemos que Juan era muy apreciado por la gente. Por esto, no se quieren comprometer y contestan: no lo sabemos. Buena manera de no comprometerse con Anda. Pero hay algo más serio cuando le hacen la pregunta a Jesús. Juan ya había sido asesinado por Herodes, que era judío, y las autoridades son las legítimas judías. Por tanto, la pregunta, en el momento histórico en que Jesús la hace, es como preguntar: si sois las autoridades legítimas y judías, y tanto os preocupa lo que pasa, ¿qué es lo que pasó con Juan? ¿Por qué no intervinisteis en el caso de Juan? Es que la conversión cristiana pide dos cosas. La conversión del corazón y el cambio de las estructuras. O al menos, denunciar lo que tengan de injustas. Hay una frase: yo quisiera hacer de cada revolución un espiritual y de cada espiritual un revolucionario. La conversión cristiana no se puede quedar solo con uno de los dos aspectos. Si queremos saber por qué Juan bautizaba, sabiendo que su bautismo no podía perdonar los pecados, la razón es clara: para ser fiel a su ministerio de precursor, debía antes bautizar al Señor, por la misma razón que había nacido antes que él, que predicaría antes de él y moriría antes de él. Al mismo tiempo, era para impedir que la disputa envidiosa de los fariseos y de los escribas no influyera sobre el ministerio del Señor, en el caso en que él hubiera dado primero el bautismo a los hombres. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Como no se atrevieron a negar que venía del cielo, se vieron forzados a reconocer que las obras del cielo, de aquel de quien Juan predicaba, también eran debidas a un poder que venía del cielo. Sin embargo, aunque el bautismo de Juan no perdonaba los pecados, no dejaba, sin embargo, sin frutos a los que lo recibían. Era una señal de fe y de arrepentimiento, o sea, que recordaba que todos debían abstenerse del pecado, practicar la limosna, creer en Cristo, y apresurarse a recibir su bautismo desde que Él se hiciera presente, a fin de lavarse para recibir la remisión de sus pecados. Por otra parte, el desierto donde Juan permanecía representa la vida de los santos que abandonaban los placeres de este mundo, tanto si viven en soledad o entre la multitud, sin cesar con toda la fuerza de su alma, tienden a prescindir de los deseos del mundo presente. Su gozo lo encuentran en no unirse más que a Dios, en el secreto de su corazón, y a no poner más que en él sola toda la esperanza. Es hacia esta soledad del alma, tan amada por Dios, que el profeta, con la ayuda del Espíritu Santo, deseaba ir cuando decía: ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? El Magnífica de María es una oración para disfrutarla. Nos recuerda el canto de Ana en Primera de Samuel. Nos coloca en la cúspide del Antiguo y del Nuevo Testamento, lleno de los recuerdos del Antiguo y saboreando la plenitud del Nuevo. En toda la historia de la salvación, este es el momento de dicha plena. María está embarazada, no sólo de su niño, sino que además, con sus sueños de un futuro glorioso, una joven madre que rebosa de gratitud por ser el canal de la gracia de Dios para la humanidad entera. Sin embargo, la oración está cargada con dinamita, señala una sociedad que nadie quiere querer demasiado mientras otros tengan tan poco. Los hambrientos son alimentados y los desvalidos son ayudados. Señor, que yo no sea nunca seducido por una devoción azucarada, mientras yo posea más de lo que necesito y otros tengan menos. Reconciliándome con entusiasmos efusivos con su pero, de la fiesta guadalupana. No me queda otra que, viendo el programa repetido de Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio por Pax Televisión, con la tierna enseñanza del Papa, el gozo del domingo, he ido dejando de lado la pica y reconocer que entusiasmos agravados y contagiados se crecen y que fueron sin orden creando el caos del universo, cuyos cuerpos chocan y van haciendo su camino, como la estrella de Belén que el Padre Dios toca y por millones de años viene a posarse con su luz, iluminando el portal de Belén, Navidad. Pero, ¿velas deshechas? ¿Flores que se secaron de inmediato? Para mí, la Virgen de Guadalupe dejó de lado el homenaje. Aquí falta reparación. A su bondad, ternura, cercanía, protección y misericordia, no estuvo bien hecho. Reparemos. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Le preguntan en el templo los grandes de su entorno religioso, sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. La ternura y la misericordia del Señor Dios. Él es quien nos da su misericordia, canta el Salmo. Así sin más, como quien esparce el cereal al campo, al buen tuntún. Sí, de esa manera en apariencia tan dispendiosa, hace el Señor la siembra entre nosotros. Pero es una siembra personalizada en Jesucristo, porque es en Él donde se nos manifiesta el misterio de esa ternura y misericordia. En Él, semejante a nosotros, imagen nuestra hasta el punto de ser de nuestra misma carne. Por eso, más que imagen, realidad nuestra, realidad semejante a la nuestra, carne de nuestra carne, allí es donde se nos hace publicada esa ternura y misericordia del Señor Dios, a quien en y con y por Cristo ahora ya podemos llamar Padre, como hijos suyos, pues lo somos. Como el día de todos los santos nos gritaba con inmensa intrepidez la primera carta de San Juan, el Padre nos ha dado su amor. Bellas son las tiendas de Jacob, bellas son nuestras casas, nuestras moradas, porque son contempladas por la mirada del Señor. ¿Solo por eso? ¿Solo por Él, nuestro Dios Señor? Hay más, he aquí el misterio, pues ahora también son contempladas por el hombre de ojos perfectos. Él es quien escucha palabras de Dios a pronunciarlas. Él conoce los planes del Altísimo. Él contempla visiones del Poderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos, oráculo del hombre de ojos perfectos. ¿Quién? ¿Quién es la expresión completa, en complejidad, de la ternura y la misericordia de Dios hacia nosotros, que son infinitas? En Él hemos conocido que las cosas son así, pues Él se ha hecho uno como nosotros, imagen y semejanza nuestra, realidad de nuestra carne, el que procede de lo alto, que viene del seno mismo de la ternura y de las misericordias de nuestro Dios. Por eso, proclama en nuestra alma la grandeza del Señor. ¿Cómo? Porque viene quien de allá ha entrado acá. Porque quien de condición divina, como nos decía hace unos días Pablo en la carta a los Filipenses, nos hizo alarde de su categoría de Dios, tomando la condición de esclavo como nosotros, uno de tantos, esclavo como María, quien en su humildad adquiere una inmensa grandeza, esclavo con la magnificencia del cielo. Así ahora con Él, en Él y por Él, Jesús, el Hijo de María, la Virgen, lo que entraba en los planes de Dios desde el mismo principio, nuestra condición, condición de esclavo, se hace condición de hijo. ¿Cuándo? No en los fabulosos y fingidos tiempos de algún mítico cavilar en algún interno retorno, sino en la linealidad temporal de la historia, de nuestra historia, en tiempos del emperador Augusto. En este momento, pues, con Él, por Él y en Él, nace la historia. No porque antes no lo hubiera, estaba como enroscada en sí misma, recogida apenas sobre sí, por encima del lugar de los muertos, en espera de su despertar liberador, sino porque todavía no había tenido la ocasión de desenvolverse en lo que será la expresión de su realidad, de la realidad entera. ¿Dónde? Tras el anuncio del ángel de parte del Señor, y con la aceptación de quien es la esclava del Señor, en el vientre de María, menuda esclava, se nos hace realidad manifestada la ternura y la misericordia de Dios. Los fariseos y todos aquellos que habían sido perjudicados por la expulsión de los vendedores del templo se unen para poner a prueba a Jesús. Podrían tramar algo así: a ese maestro tenemos que acusarle de blasfemo. Si le tiramos de la lengua y le provocamos con adulaciones, nos dirá quién es, lo que la chusma anda pregonando de él, que es divino, que es el Hijo del Altísimo, o algo por el estilo. Entonces será más sencillo acusarle. Pero Jesús conoce sus pensamientos, sus intenciones torcidas y su mala fe. No responde, porque ellos tampoco tienen el valor de reconocer su pecado. No echéis vuestras perlas delante de los puercos, diría en otra ocasión. Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos, mientras ellos se refieren a las tradiciones y a las interpretaciones o a las normas. Jesús habla en primera persona. Yo os digo. Su autoridad moral es incomparable, porque su doctrina añade la convincente fuerza de sus milagros. Habrá quien no crea en sus palabras, pero ¿y a los hechos quién los podría negar? ¿Cómo arguyó ante los fariseos el ciego de nacimiento recién curado? Si este Jesús no viniera de Dios, no podría hacer nada. Pero he aquí que topamos con el misterio de nuestra libertad humana, que es capaz de negar lo que es evidente. La libertad es el mayor don que hemos recibido, y también nuestro mayor riesgo. Con ella podemos aceptar a nuestro Creador, pero paradójicamente también negarle. Dios no nos ha programado para que le aceptemos por obligación. No somos computadoras, sino que nuestras opciones son libres. Prueba de ello es que podemos optar por lo que no es de Dios. ¿Qué responsabilidad tenemos para saber usar bien de ella? Y ser libre es optar por obrar según la conciencia, no según el simple gusto, porque la conciencia responde ante el Dios del bien, de lo mejor y también del mal. Por ejemplo, una mentalidad materialista no puede ser libre porque está condicionada por el dinero. Por tanto, si la libertad está gobernada por una conciencia recta, regida por la ley del amor, generosa, veraz, sincera y sacrificada, aunque puede equivocarse alguna vez, también sabrá reencontrar el camino y elegir siempre lo bueno. Dios habla en nuestro interior, lo ilumina para que nuestra libertad sea siempre la de un buen hijo ante su Padre. Crisis de humanidad. La crisis económico-financiera nos remite a una crisis mucho más profunda, la crisis de la humanidad. Me interesa el tema y sigo leyendo para ver cómo argumenta su afirmación el conocido teólogo brasileño. El ser humano, escribe, está habitado por dos fuerzas cósmicas, una de autoafirmación, en la que predomina el yo y la competición, y otra de integración en la vida social, en la que prevalece el nosotros y la cooperación. Y la vida solo se desarrolla saludablemente, en la medida en que se equilibra el yo con el nosotros, la competición con la cooperación. Conclusión. Cuando se da rienda suelta a la competición del yo, anulando la cooperación, nacen las grandes crisis. Opino que este análisis es muy lúcido y nos permite afirmar que no solo adolece de salud la planificación económica de la sociedad, sino sobre todo la mente y el corazón del ser humano. Por eso, por favor, padres y educadores, eduquen a sus hijos y alumnos en la cooperación y la solidaridad. Hoy emerge un ícono tan diverso del cual la sociedad nos proclama de forma publicitaria. Este es el tercer cuadro. Un cuadro lleno de luz, cuando todo siembra que sea oscuro y tenebroso. Por eso, en mi cuadro me he venido la memoria de los 30 años de Jesuit Refugee Service. Del sirviente nace una disposición profunda y no un servilismo banal. Del sirviente sale la consideración de a llevar la buena nueva a los pobres, dejando de lado las resistencias de nuestras agendas superelectrónicas. A cuidar los corzos desechos, acogiendo la pasión del otro en nosotros, el verdadero sentido de la compasión. A proclamar la libertad y el retorno de la luz entre los entramados de esclavitudes, ya sea desde la caja tonta, asumiendo nuestras incongruencias. En nuestras debilidades encontramos nuestra fuerza. A proclamar el año de gracia del Señor, sí, del verdadero tiempo para redescubrir el lugar gratuito. Por eso la gracia de nuestro Señor en nuestras vidas. ¿Cuál es su tabernáculo? ¿La tienda donde acampará esta Navidad? A consolar a todos los que están de luto, recrear la soledad, los abismos donde la razón no llega, pero el gesto significativo sí. Acordémonos de que el sirviente no habla para hablar. Será lo mismo que será insultado, disfigurado, irreconocible. Es la cruz, sí, esta cruz hecha con el hierro, aterrador de las lanzas de la maldad. Todo así, el sirviente será exaltado, glorificado por la luz que habla de una nueva humanidad, de una sanación y salvación, y de un sentido lleno y significativo por la vida, para nuestro ser y hacer. Es la luz que recubre las sombras de la oscuridad. Un pequeño apunte. Dejemos a Dios ser Dios. Arroyos de agua fresca. Hay amistades que son arroyos de agua fresca. Renuevan la tierra seca con su corriente de simpatía y de estimación. Son personas que te conocen de verdad y te aman. Te recuerdan. Recuerdan tu nombre y tu historia. Saben los latidos de tu corazón. Aunque haga muchos días que no hablas, parece como si con ellos fueras continuando una conversación ininterrumpida. Con una sola palabra, ya entienden, ya comprenden, ya aman. Tú también conoces el nombre y la historia. también sabes los latidos del corazón, y no hace falta que te expliquen muchas cosas, muchos detalles. Ya lo sabes con una sola palabra. ¡Qué misterio de comunión tan fuerte! ¡Qué regalo del cielo para los caminantes cansados del desaire del camino! No les hace falta que te esfuerces para hacerte entender. Saben que siempre dices la verdad. Un amigo fiel es un refugio seguro. Quien lo encuentra, ha encontrado un tesoro. Ciertamente. Los obispos surgen a hacer más visibles los símbolos cristianos de la Navidad. Cuenta Laura Daniel, en ABC, que cualquier gesto puede ayudar a hacer más visible el verdadero sentido de la Navidad. Este es el lema que se han propuesto los obispos españoles de cara a la celebración de este tiempo litúrgico en cada una de sus respectivas diócesis: adornar las casas y balcones con símbolos cristianos y ser más solidarios. Y sobre todo ahora que la crisis ha dejado en el paro a 3 millones de españoles. Son algunas de las iniciativas que, en medio de un ambiente cada vez más pagano y consumista, proponen los prelados en sus cartas pastorales de las últimas semanas, con motivo del inicio del Adviento. Quieren impulsar a los cristianos a manifestar que el tiempo de Navidad es un momento para recordar y festejar el nacimiento del Niño Dios. Y es que con el paso de los años, la casi nula presencia de los típicos símbolos cristianos de la Navidad en las calles y edificios de las principales ciudades de nuestro país ha logrado ir adormeciendo el verdadero sentido de esta fiesta eminentemente religiosa, y sobre todo en momentos en los que un reciente fallo judicial que ordena la retirada de un crucifijo de un colegio público en Valladolid vuelve a convertir a estos símbolos en la piedra de toque para la confrontación y el desgaste de la convivencia. Para el obispo de Palencia, José Ignacio Munilla, se trata de todo un esfuerzo estético de una cultura secularizada, que pretende vestir la nada de brillantes colores, engalanando el sinsentido de una Navidad sin natividad. La ausencia de signos, asegura, máxime cuando nace de un rechazo explícito, es por sí misma ya totalmente significativa del nihilismo imperante. La realidad, el relativismo, se expresa en la nada, de la misma forma que el cristianismo se expresa en la cruz y en el Belén. El gran engaño, consiste en confundir el vacío interior con la neutralidad. Pero no se trata solo de la ausencia de los símbolos que forman parte también de la tradición y el acervo cultural de un país, sino, y lo que es más preocupante para los obispos, de los valores que ellos representan. Así, en lugar de alguna señal del nacimiento de Cristo, nos sorprendimos con el despliegue de todo un alarde de psicodelias, luces decorativas, figuras geométricas, diseños surrealistas, difusas evocaciones del abeto, adornos muy llamativos y exuberantes, pero carentes de significado y de mensaje. En cambio, añade Monseñor Munilla, los dos grandes signos del cristianismo son humildes y austeros, la cruz y el niño en un pesebre. Qué lejos estamos de la simbología ampulosa y fascinante con la que se expresa la cultura secularizada y materialista. Este panorama ha llevado al arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez González, a lanzar para estas fechas una original campaña a nivel nacional, ofreciendo a los fieles 4 modelos de colgaduras en tela para balcones y ventanas con imágenes de la Sagrada Familia, el Niño Jesús y el Nacimiento. Con los reposteros o pósters, queremos manifestar que el centro de la Navidad es Jesucristo, y que ha de ser admirado, amado y adorado. Si en cada balcón, en cada casa o piso, en edificios y en lugares visibles, se pusiera el póster, estaríamos recordando lo que es la Navidad, asegura el prelado, que ha encargado la confección de estos materiales a una empresa navarra, mientras que los motivos han sido concedidos por los benedictinos del Monasterio de la Natividad de Madrid. La iniciativa tiene otra buena finalidad. Los recursos obtenidos serán destinados al Fondo de Nueva Evangelización, creado por la Conferencia Episcopal Española en 1997, para colaborar en proyectos eminentemente pastorales y de evangelización en países iberoamericanos, africanos, asiáticos y de Europa del Este. Para el obispo de Córdoba, Monseñor Juan José Asenjo Pellegrino, este ambiente pagano que se respira paradójicamente en este tiempo de Navidad también es alentado por los medios de comunicación, que en muchos casos difunden modos de pensar y de actuar que nada tienen que ver con los auténticos valores humanos y cristianos. En demasiadas ocasiones canonizan formas de comportamiento ajenas al espíritu cristiano. Por ello, el prelado propone mantener la actitud de vigilancia propia del Adviento, que enseña a distinguir los valores auténticos de los aparentes y a conservar la rectitud moral. Nos han quitado el Adviento, ya es Navidad para el mundo comercial, se lamenta el obispo de la Ciudad Real, Monseñor Antonio Algora. La fiebre de las fiestas anticipadas y las posibles ventas que provoca la Navidad han borrado del mapa social este tiempo de gracia, que para los católicos es el Adviento, critica el prelado, quien recuerda que las 4 semanas que preceden a la Navidad son para llevar a cabo un programa en el que abunde la oración, la penitencia y el compromiso caritativo y social. Habrá que arreglar la casa, pues estamos mucho tiempo ante la tele y nos hemos apoderado del mando. Debemos usarlo menos y ajustar nuestros gustos y deseos a los de la persona del Señor. También, como simple ejemplo, se nos pueden haber ya llenado demasiado los armarios de ropa, y para recibir al Señor no necesitamos tanto. Él andaba con lo puesto, afirma. Cardenal Cañizares, hay que poner la Eucaristía en el centro de nuestra vida. Domingo 14 de diciembre del 2008. Su nombramiento para ocupar un cargo en la Curia Vaticana se venía rumoreando desde hace meses, pero no fue hasta el martes cuando Benedicto XVI encargó a Antonio Cañizares Llovera, cardenal de Toledo, este valenciano de 63 años, que se ocupará de los sacramentos. Lo entrevista Alex Navajas en La Razón. Posee la poca común capacidad de aunar, cuando habla, la firmeza con la caridad, encarnado el epigrama latino de su suave en el fondo y firme en la forma, porque el primado de España no esquiva ninguna cuestión de actualidad, desde la deriva laicista del gobierno, que ha denunciado con rotundidad y contumacia hasta las carencias que observa en las celebraciones eucarísticas, eso sí, siempre con tacto y con delicadeza exquisitas. El jueves, apenas 2 días de hacerse público su nombramiento, comenzó a desempeñar su cargo de prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Seguirá al frente de su querida arquidiócesis de Toledo, que ha regido en los últimos 6 meses durante al menos unas semanas, hasta que se nombre a su sucesor. Su voz suena compasada y serena al otro lado del teléfono. No es lo que uno esperaría del hombre que el Papa acaba de pedir que vele por cómo celebran los sacramentos más de 1.000 millones de personas. Y eso pese a que se trata de una de las principales preocupaciones de Benedicto XVI. Todo lo que se refiere a la liturgia, a la Eucaristía y al culto divino, porque Dios es el centro de la vida, afirma. Pero en la práctica, ¿cómo va a lograr usted que se celebren correctamente las miles de misas que hay en todo el mundo al cabo del día? Cuento con todos los católicos. Son ellos los que tienen que implicarse en esa renovación, a la que nos invita el Concilio Vaticano II. Y digo que todos los católicos, porque somos nosotros los que tenemos que poner a la Eucaristía en el centro de nuestra vida. Para eso es necesario formación, porque todos tenemos un problema grande de formación litúrgica. Y la solución no es solo el cambio de ritos, cambiar de unas formas a otras, no. El cambio debe ser mucho más profundo, pasa por reconocer que Dios es el centro de todo. Sin embargo, Benedicto XVI ha reiterado en algunas ocasiones la conveniencia de comulgar de rodillas y en la boca. ¿Es algo importante o mera cuestión de formas? No, no solo es cuestión de formas. ¿Qué significa comulgar en la boca? ¿Qué significa hacer una genuflexión ante el Santísimo? ¿Qué significa ponerse de rodillas durante la consagración en la misa? Significa adoración. Significa reconocimiento de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Significa respeto y actitud de fe de un hombre que se postra ante Dios porque sabe que todo viene de Él, y nos sentimos anonadados, asombrados ante la maravilla de Dios, su bondad y su misericordia. Por eso, no da lo mismo poner la mano y comulgar de cualquier manera que hacerlo con respeto. No da lo mismo comulgar que de rodillas que de pie. Porque todos esos signos indican una actitud profunda. A lo que tenemos que llegar es a esa actitud profunda del hombre que se postra ante Dios, y es lo que quiere el Papa. Es una actitud que no se observa, tal vez, en algunas parroquias que celebran saltándose las normas litúrgicas, como comulgar con rosquillas o innovaciones parecidas. ¿Cuál es su diagnóstico de cómo se celebran las misas en España? He expresado en numerosas ocasiones que necesitamos mejorar las misas de los domingos. Si las mejoramos, habrá una renovación muy profunda en la Iglesia, aunque en España no hay habitualmente grandes errores, que son, por otra parte, inadmisibles en cualquier caso. Creo que podemos tener celebraciones mucho más vivas, que haya una música mucho más cuidada, vivirlas con verdadera fe y no solo participando por puro cumplimiento. En esto podemos dar muchísimos pasos en España y fuera de España. Sin embargo, hay algunos grupos, pienso, por ejemplo, en el Camino Neocatecumenal, que han tratado de fomentar esas celebraciones más vivas, a las que usted acaba de apelar y ha recibido alguna observación por parte del Vaticano. La semana pasada estuve varios días en Perú, y tuve la suerte de convivir con los seminaristas de Redemptoris Mater, del Camino. No hay ninguna anomalía litúrgica. Es todo conforme con lo que se establece el Ordo Mise, y lo que sí he visto han sido eucaristías en las que se celebraba sin ninguna prisa, con una fe muy grande, y en donde se percibe el gozo y la acción de gracias por el don que allí está aconteciendo. En los corrillos católicos se cuestiona si no se celebran demasiados matrimonios que no son válidos, si no habría que tener más cuidado a la hora de administrar los sacramentos. ¿No existe el peligro de que las parroquias se conviertan en meras dispensadoras de sacramentos? Tenemos que darle toda la seriedad a la participación de los sacramentos. No se puede actuar de una manera trivializada y superficial, sin ningún sentido ni discernimiento. El propio San Pablo lo refiere en una de sus cartas, pero tampoco se le puede negar los sacramentos a quien los pida, al menos con una fe sencilla, con una fe mínima. Hay que poner unas exigencias más claras para recibir algunos sacramentos. Para el matrimonio se debe tener una preparación mayor. Muchas veces se celebran matrimonios que después se declaran nulos porque no se ha dado un consentimiento suficiente o porque ha habido inmadurez, lo que invalida el sacramento al no haber existido los requisitos fundamentales. En España van a misa 8 millones de personas todos los domingos, pero la proporción de jóvenes ha descendido. En Cataluña, por ejemplo, acude el 5% de ellos. ¿Cuál es la solución? Evangelización y educación en la fe, esa es la solución. No lo estamos haciendo bien con los jóvenes. Tampoco podemos quitar la libertad ni la culpabilidad que ellos tienen. Es necesario que los jóvenes conozcan a Jesucristo, lo acepten como Señor de sus vidas y como aquel que da sentido a sus vidas. Entonces también tendrá sentido la celebración. Uno no puede aceptar a Jesucristo y vivir al margen de Él. ¿Y cómo se vive en comunión con Él, participando en la liturgia dominical? Hay que hacerles ver la necesidad de la Eucaristía, y para que no lo vean como un precepto, hay que cumplir. Es el sacramento en el que se nos da a Cristo. Si Él está en nosotros, podemos amar con el mismo amor con el que Cristo nos ha amado. Yo se lo digo muchas veces a los jóvenes, ¿cómo queréis vivir como cristianos si después no queréis participar en la Eucaristía? ¿Cómo uno puede vivir sin alimentarse? Pero hay otra realidad, no se ha explicado bien a los jóvenes, el misterio de la Iglesia, que es donde participamos de la vida misma de Dios. Usted se ha distinguido siempre por una defensa firme de los valores cristianos frente a las leyes laicistas que ha impuesto la EPC, el matrimonio homosexual, etc. ¿Diría usted cómo defienden algunos que existe una influencia masónica en el gobierno de Rodríguez Zapatero? Yo no estoy en contra de ningún gobierno, ni de este, ni del anterior, ni del siguiente, pero yo tengo la obligación, y es mi deber de caridad como servicio a los hombres y a la sociedad, enseñar lo que dice la Iglesia, y lo que dice la Iglesia es un sí al hombre, a la educación, sí a la vida, sí a la libertad, sí al matrimonio, sí a la familia. Yo no me pronuncio en contra de nada, y menos de ningún gobierno. Yo soy de los que acatará siempre con todo respeto y fidelidad al gobierno, pero eso no me quita que, por caridad política, como dice el Papa en Deus Caritas Est, yo tenga que decir que los derechos humanos no se respetan cuando no se respetan, y tendré que reclamar con los padres cuando el derecho a la educación no se cumple enteramente, o tendré que pedir que el derecho a la vida se respete desde que el niño es concebido hasta que la persona muere por muerte natural. De mí se ha dicho que soy el obispo, que está más en contra del gobierno de Zapatero. Eso es completamente falso. Pero insisto yo y proclamo y defiendo lo que la Iglesia dice. No le impongo a nadie, sino que propongo. Y reclamo que cuando haya en juego cuestiones fundamentales, los ciudadanos se espabilen. De acuerdo, pero ¿existe entonces el tinte masón? Se ha escrito muchísimo sobre este tema, y efectivamente, hay toda una serie de signos que son innegables y que están en la cultura mundial, no solo en este gobierno. Existen valores de raíz cristiana que han sido desprovistos de su significado original y se exponen como eslóganes de un futuro solidarista, de tolerancia, de igualdad, de fraternidad, pero sin su sustrato cristiano. Así, tratan de ordenar la vida con esas palabras grandilocuentes pero al margen de Dios. ¿Eso es masónico? Pues ciertamente es masónico, lo cual no quiere decir que se pertenezca a una logia. Habla usted de que los ciudadanos se espabilen. El hecho de que las aportaciones a la Iglesia en la declaración de la renta hayan aumentado, ¿es un signo precisamente de ese despertar de los católicos? Es innegable que la campaña lanzada por la Conferencia Episcopal ha sido espléndida. Pero hay otro factor, y es que la gente se da cuenta de que la Iglesia es la que está ahora mismo diciendo palabras más auténticas, que está diciendo la verdad y portando una esperanza. Eso hace más creíble a la Iglesia, y eso se nota incluso en gente que no es creyente, pero que colabora con la Iglesia porque le convencen sus obras. Por eso creo que es un error cuando algunos tratan de cercenar a la Iglesia, que se escuche a la Iglesia. Me gustaría oír hablar a muchos de nuestros políticos de los derechos humanos como lo hace el Papa. Esa credibilidad en estos tiempos de crisis parece que se ha visto fortalecida por la labor que llevan a cabo asociaciones como Cáritas. Es que la Iglesia no publicita esto. La Iglesia vive esa máxima evangélica de lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Yo lo veo en mi diócesis de Toledo. Se está dando de comer, sencillamente de comer, o ayudando a vestir a miles de personas. Eso es algo realmente extraordinario. ¿Y eso de dónde viene? De los donativos de la gente, de las parroquias, ante la crisis económica, caridad, austeridad y cambio de costumbres. En Iglesia no hacemos grandes leyes, solo damos de comer a la gente. Una pregunta que se suele formular a los papas, ¿cómo le reza usted a Dios? Esta mañana estaba rezando a las 6:15, oficios y laudes y un largo rato de oración personal. Hace un rato la misa y ahora volveré a rezar un buen rato. ¿Y cómo rezo? Alabando a Dios por lo grande que es, por las maravillas que hace, y contemplando el rostro de Jesucristo, en donde veo el rostro de tantos hermanos nuestros que nos están diciendo, ayúdanos. ¿Y reza más ahora que tiene el cargo de la curia? Rezo como antes, porque para mí la oración es el punto básico del creyente. Si no se reza, no se vive. El mundo actual ha perdido mucha capacidad humanizadora por falta de rezo. Me han dicho que usted es del Villarreal. Me cae muy bien. No soy de ninguno de los grandes, no me gusta mucho ver jugar el fútbol. Cuando un grande juega bien al fútbol me gusta, y cuando un grande juega mal al fútbol me aburre, tremendamente. El Villarreal siempre juega bien. ¿Su último libro y película? ¿Libros? Jesús de Nazaret de Benedicto XVI y El Padre Elías de Michael O'Brien. De películas, La vida es bella. ¿Y don Antonio, la vida es bella? La vida es muy bella porque es un don de Dios. Es muy grande ser hombre. Santa María de la Rosa. Nació en Brescia, Italia, en 1813, y al cumplir los 17 años, consagró su vida al servicio de obras de caridad. En la finca de sus padres, fundó con los campesinos y campesinas de los alrededores una asociación religiosa, que las hizo crecer y madurar en la fe católica. En su parroquia organizó retiros y misiones especiales para las mujeres. En 1836, llegó la peste del cólera a Brescia. Después de la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas, el municipio formó unos talleres artesanales y los confió a la dirección de María de la Rosa, que apenas tenía 24 años, pero que gozaba de la estima y confianza de toda la ciudad. Desempeñó ese cargo con gran eficacia durante unos años, y luego se dedicó a organizar su propia obra, abriendo un internado para las niñas huérfanas o muy pobres. Poco después, inauguró también un instituto para las niñas sordomudas. En 1840 se fundó en Brescia una asociación de mujeres piadosas para atender a los enfermos de los hospitales, y nombraron como superiora a Santa María de la Rosa. Las mujeres que pertenecían a la asociación se llaman Doncellas de la Caridad. Al principio solo eran 4 jóvenes, pero a los 3 meses ya eran 32. Muchas personas admiraban la obra de que las Doncellas de la Caridad hacían en los hospitales, atendiendo a los más abandonados y enfermos de gravedad. En 1850 se fue a Roma y obtuvo el Papa Pío IX aprobar a su congregación. Murió el 15 de diciembre de 1855. Oremos. Tú, Señor, que todos los años nos alegras con la fiesta de Santa María de la Rosa, concede a los que estamos celebrando su memoria imitar también los ejemplos de su vida santa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor bendiga su vida y llene de alegría su corazón en esta linda semana de Adviento, y que Santa María, Madre de Dios, le indique el camino hacia la luz del mundo, que es Jesucristo su Hijo. Jesús nos ama.